Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro de Altos Directivos, que celebra hoy su tercera sesión, con un éxito similar a las anteriores, después de la presencia de dos compañeros, como Juan Roch, presidente de Mercadona, y Fernando García Checa, director general de Bancaja. Nos acompaña hoy Juan Mas Ibars, Carlos Mas Ibars, socio responsable de la División de Consultoría de Negocio de PricewaterhouseCoopers. Recordemos que el Foro de Altos Directivos nace con el propósito de invitar a aquellos profesionales, si es posible compañeros del colegio, que hayan destacado como directivos de empresas o de instituciones reconocidas por haber incorporado herramientas innovadoras de gestión, por su eficacia en el desempeño o por su proyección social. Quiero dar también la bienvenida a un grupo de alumnos de consultoría de la licenciatura en ADE de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos acompañan en la sala anexa, confiando que algún día nos acompañen ya como economistas, compañeros del colegio. Carlos Mas es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, es máster en Dirección y Administración de Empresas por ICADE y estudió también un PDD en el IES de la Universidad de Navarra. Inició su carrera profesional como auditor en 1985, cuando se incorporó a Pricewaterhouse en la oficina de Madrid para pasar posteriormente a la oficina de Valencia en 1986. Dirigió la práctica de consultoría de negocio en la oficina de Valencia durante 5 años, hasta que en 1998 fue nombrado socio responsable de la oficina de PricewaterhouseCoopers en Valencia. Desde 1996 hasta 1998. En 1999 pasó a la división de consultoría de negocio, área en la que permanece desde entonces. Del año 2001 a 2003 fue responsable nacional del área de consultoría de negocio de PricewaterhouseCoopers para el clúster de gran consumo, distribución, productos industriales, automoción y servicios. Desde 2003 es el socio responsable de la división de consultoría de negocio de PricewaterhouseCoopers en España, dirigiendo un equipo humano de unas 400 personas aproximadamente. Es también miembro del Comité Ejecutivo de PricewaterhouseCoopers en España y miembro del Comité Ejecutivo de PricewaterhouseCoopers en Europa. Como resultado de esa larga trayectoria, podemos imaginar todos que ha dirigido proyectos de consultoría y asesoramiento empresarial en numerosas empresas, organismos públicos y de muchos sectores, especializándose en el campo del asesoramiento de negocios en materia de estrategia, gestión de riesgos, organización y recursos humanos y mejora de procesos. Su conferencia, con el título de La consultoría en España, análisis y perspectivas, supongo que de nuevo nos satisfará a todos nosotros como asistentes a este foro. Continúa así su trayectoria, de momento con compañeros del colegio. Carlos, tienes la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Antes que nada, así parece algo, pero en la práctica no lo es tanto y a mí me da mucho apuro ese tipo de presentaciones. Yo lo que me gustaría, ya que el tema es muy amplio y además sospecho que el público, que vosotros compañeros, pues sois heterogéneos, además he oído lo de los estudiantes en la otra sala, con los cuales, bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Me gustaría a lo mejor no extenderme en puntos muy, muy concretos, sino a lo mejor empezar en un clima más distendido a plantear algunos de los temas que considero claves en el sector de la consultoría, que al fin y al cabo es el tema de la ponencia de hoy, y desde luego dejar un rato, yo creo que importante, para, ya que hay colectivos distintos y el tema es suficientemente amplio, y de hecho antes de empezar esta charla hemos empezado por algunos de los temas que son más sensibles en la profesión en este momento, pues poder centrarnos en las preocupaciones o en las preguntas que pueda haber y tener un debate que yo estaría encantado de tener, y entre otras cosas porque creo que en este tema hay muchos puntos de interés y vale la pena pues centrarse en lo que a cada uno preocupa. Pero dicho esto, sí que me gustaría decir algunas cosas que considero significativas en el sector de la consultoría. Y antes que nada, a mí lo que me gustaría es centrar, al menos para que entendáis por qué voy a decir algunas cosas o algunas de las opiniones que puedo expresar, de dónde provienen. Yo tengo que poner un poco en antecedentes lo que va a ser mi presentación. El punto fundamental es en la firma en la que trabajo. Estamos hablando de un sector que es muy amplio, con jugadores o actores de muy distinta tipología y naturaleza, De hecho, luego explicaré que uno de los temas o de los retos que tiene esta profesión es aclarar quiénes son los jugadores en el sector. Y PricewaterhouseCoopers es uno de los jugadores con unas características especiales. PricewaterhouseCoopers, la primera característica que tiene es que es una firma líder mundial en servicios profesionales. Y eso condiciona bastante para la visión que tenemos de lo que son los servicios profesionales, lo que es la consultoría y otro tipo de servicios. Price es una firma que factura aproximadamente 20.000 millones en el último ejercicio, 20.000 millones de dólares, que tiene 135.000 profesionales, que está, para no equivocarme, en 148 países, y que la gente, las empresas, nuestros clientes, el público en general, interpreta que fundamentalmente es una firma de auditoría. De hecho, el reconocimiento espontáneo de la marca la sitúa como una firma de auditoría. Cuando salen noticias nuestras, aunque sean noticias relacionadas con la consultoría, si habéis leído alguna vez en la prensa, hay una tendencia a decir la auditora PricewaterhouseCoopers, y eso condiciona bastante. Lo que cabría explicar es que a nivel mundial, según nuestro último informe anual que hemos sacado recientemente, solo a nivel mundial el 57% de nuestros ingresos, sí, la mitad, más de la mitad de los ingresos mundiales vienen de la auditoría y el resto vienen de otros servicios. En España nos facturamos el último ejercicio, y los datos que hemos reportado públicamente son 240 millones de euros. De esos 240 millones de euros, ya la proporción de auditoría baja hasta un 48%. Solo el 48%, en este caso menos de la mitad de los servicios profesionales facturados en España, corresponden a auditoría. El estar ligado a una firma que tiene un negocio fuertemente regulado dentro de lo que es su negocio, condiciona bastante. Hay aquí dos temas que me gustaría explicar que son muy significativos en cuanto a lo que es nuestra firma y que a lo mejor ayudan también a clarificar lo que está pasando en general en el sector. El primero, yo diría que es el efecto Post-Enron. No quiero extenderme mucho porque es muy conocido, pero realmente el fenómeno de Enron ha tenido un impacto que hasta hoy día pues está siendo muy significativo. Que Enron arrastrase a una de las cinco grandes entonces, una de las cinco firmas de lo que eran las Big Five. Cuando yo empecé hace ya más de 20 años eran pero antes había habido más, 9 o 10 o no sé cuántas, pero ahora se supone que hay Big Four, pero entonces Big Five. La desaparición de Andreessen, que para mí no es una desaparición, fue un movimiento y una concentración en diferentes en otros jugadores, influyó definitivamente en los reguladores. Una profesión que ya de por sí era regulada, empezó a ser mucho más regulada. Efectos significativos fueron precisamente los tipos de negocio que tenían estas compañías como nosotros. Nosotros, cuando sucedió el fenómeno Enron, teníamos una división de consultoría mucho más grande de la que tenemos actualmente. De hecho, en aquel momento, en España, por citar en nuestro país, la división de consultoría muy centrada en lo que eran las implantaciones tecnológicas y la implantación y la integración de sistemas, era la división más grande de la firma. Luego se nos conocía como auditores, pero realmente la división individual más grande era la de consultoría, centrada sobre todo en grandes cuentas y en grandes implantaciones de sistemas. Allí, aparte de todo el efecto regulatorio, puedo extenderme un poquitín más en eso, de lo que supone la transparencia, la obligación de ser más transparente, el impacto regulatorio, etcétera, hubo un efecto de no ser ya de no serlo y no parecerlo, decía antes, o sea, de no ser sospechoso, de no ser independiente, sino que además había que no parecerlo. En ese momento Price ya tenía muy avanzada la venta de la división de consultoría centrada en la integración de sistemas a Hewlett Packard. Cuando sucedió todo esta especie de caos, Hewlett Packard iba a comprar nuestra división de consultoría y estaba bien, era un pre-Enron. Y realmente, simultáneamente que cayó Enron y cayó una de las Big Five, entonces se produjo también una crisis en las empresas tecnológicas, en todo lo relacionado con las .com, etcétera, que afectó a las empresas tecnológicas. Eso hizo que nuestra venta a Hewlett Packard se frustrase, entre otras cosas, porque una parte del pago era con acciones, y en ese momento pues hubo un desplome de acciones. Pero lo que subyacía, y esto es muy importante porque creo que pasó entonces y ahora hay que entenderlo también, la lógica de la venta de la división de consultoría entonces no estaba influenciada por un fenómeno como el de Enron o el post-Enron, sino que estaba justificada por otra lógica que, como digo, aún existe hoy en día. Las grandes consultoras tecnológicas necesitan dos cosas. Por un lado necesitan dinero y por otro lado necesitan independencia o vía libre o manga ancha para establecer alianzas. Las grandes consultoras tecnológicas necesitan un modelo de financiación muy especial y cuantioso, y aparte necesitan establecer alianzas. El mundo de la consultoría hoy en día en ese segmento por lo menos no puede concebirse sin alianzas. Para una firma como Price, tener una consultoría de sistemas que necesitaba establecer alianzas, las necesitaba establecer con los principales jugadores siendo compañías tecnológicas como IBM, HP, Dell, Cisco, etcétera, que muchas de ellas eran empresas auditadas por PricewaterhouseCoopers, pues no podía, limitaba el campo de acción de esa división, que vuelvo a repetir, en España era más grande que la división de auditoría. El segundo punto es que además esa consultoría cada vez más iba hacia el modelo de outsourcing. Luego hablaremos de lo que es el sector en España. Y el outsourcing necesita financiación. Es que es un modelo mucho más intensivo en capital que es una consultoría de negocio o de una firma de servicios profesionales con el tamaño que sea, cualquiera, o grande como nosotros, o más, o nacional, o regional, o local. Los jugadores, las barreras de entrada al negocio del outsourcing son muy significativas por la financiación que requieren. Entonces, se juntaron dos cosas: un cambio en la regulación, pero también un cambio en los modelos de negocio de las firmas de servicios profesionales y sobre todo de la consultoría tecnológica de implantación de sistemas. Falló lo de Hewlett Packard, pero ya entonces decidimos en PricewaterhouseCoopers, decidimos que es inevitable segregar esa parte del negocio de consultoría, y empezamos a preparar una salida a bolsa, un IPO en Estados Unidos, pero de toda la firma a nivel mundial. Justo cuando iba a vencer, ya estábamos en el momento de presentar la salida a bolsa, pues vino IBM y adquirió en el último momento nuestra división de consultoría de sistemas, que está integrada actualmente en IBM, y cambió radicalmente un modelo de negocio. Luego, para una firma como Price, y por eso quiero poner en contexto, hay dos temas fundamentales: el cambio regulatorio post-Enron y el cambio de modelo de negocio en la consultoría, en una parte de la consultoría que está centrada en las grandes implantaciones o la outsourcing con grandes necesidades de capital y de financiación y de alianzas. Dicho esto, yo situaré a PricewaterhouseCoopers como una firma que tiene tres divisiones: una gran división de auditoría, una gran división de servicios fiscales y legales, y una gran división más pequeña proporcionalmente, pero creciendo tal vez como una de las fuertes palancas de crecimiento de la firma, que es de asesoramiento o consultoría, que es como podemos entenderlo mucho mejor aquí en España, ¿no? Nos definimos como consultoría de negocio, tal vez para diferenciarnos de lo que es la gran consultora de implantación de sistemas, que tiene jugadores muy claros, y que luego, cuando llegue a la parte de cómo vemos el sector o cómo veo el sector en España, pues me extenderé un poquito más en eso. Desde el punto de vista personal, pues yo soy una, como estaba diciendo Joaquín, yo empecé en auditoría y acabé desde, bueno, acabado por ahora en consultoría. Realmente en mi trayectoria profesional he tenido oportunidad de ser muy sensible a los temas que afectan tanto a la parte de auditoría como a la parte de fiscal legal como a la parte de consultoría. No soy un consultor que viene y parece que es una parte, un trocito de una firma separada del resto, sino que tengo un altísimo grado de sensibilidad y de confianza en la ventaja competitiva que supone ser una firma multidisciplinar de las características de la nuestra. Entrando ya, y luego tal vez pueda volver a referirme a estos puntos, pero me gustaría a lo mejor entrar ya a lo que es al menos mi visión del sector de la consultoría. Y a mí me gusta verlo directamente como la evolución de las necesidades de los clientes. A mí me gustaría empezar, si hay oferta y demanda, me gustaría empezar por la demanda. En los más de 20 años que llevo, yo he visto cambiar mucho las cosas. Yo no quiero hablar mucho del pasado, y además que cuando estuvimos hablando del contenido de esta presentación, no remontarme mucho en el pasado. Pero realmente el sector, o donde quieres estar en el sector de la consultoría, tiene mucho que ver con la visión y la anticipación a lo que son las necesidades de los clientes, al fin y al cabo a los que nos debemos. A mí me gusta decir que hay que pensar en lo que le quita el sueño a los clientes, qué es eso lo que piensan los directivos de las empresas que les preocupa y que necesitan realmente alguien que les ayude con una aportación lo más objetiva, experta e independiente a resolver o a solucionar sus problemas complejos. Los no complejos realmente no suelen entrar en sus preocupaciones ni suelen llevar a contratar asesoramiento externo. Y diciendo que no quería entrar mucho en el pasado, pero sí que a lo mejor para poner en contexto cómo hablar de la evolución de la consultoría o el presente y lo que debe ser el futuro, hay que ir al pasado, es porque la consultoría acompaña definitivamente a los clientes y a sus cambios y a su transformación. Yo cuando estaba preparando esta conferencia, me acordé de un estudio que además se hizo fundamentalmente con recursos de nuestra oficina aquí en Valencia hace más de 10 años, que se llamaba La empresa industrial española, factores de éxito para competir. Era un estudio muy centrado en lo que hoy está muy de moda, que son en los sectores tradicionales y sobre todo muy centrados en la Comunidad Valenciana. Por eso fundamentalmente el equipo y las personas que lo realizaron y las empresas analizadas estaban en esta comunidad. Me gustaría citar, solo para ver la evolución que ha tenido, las cosas que se ponían en aquel estudio, que luego fue publicado en forma de libro, y se decían cosas como que había unos factores exógenos. Estoy hablando del año 95, que tampoco son muchos años los que han pasado, aunque parece que todo cambia a la velocidad de vértigo. Pues hablaba como factores exógenos del tipo de cambio de la peseta, la inflación y el déficit público, la legislación laboral, las infraestructuras y las políticas e instrumentos de apoyo por parte de la administración pública. Como aspectos estructurales que afectaban tanto a las políticas públicas como al posicionamiento de la empresa española, de la industria española, la dimensión empresarial, la estructura financiera, la formación y cualificación del personal, la vocación internacional, la cooperación entre empresas. Y en el ámbito interno se hablaba de falta de profesionalización en la gestión y cualificación de sus responsables y directivos, carencia de un proceso de planificación integral en las actividades de la empresa, falta de una estrategia comercial coherente, selección de mercados objetivos, segmentación de clientes, etcétera, etcétera. Serias deficiencias en los aspectos productivos, tanto en los ciclos de fabricación excesivos, insuficiente utilización de la mano de obra, diseño inadecuado de las líneas de producción, carencia de sistemas formales de control de la calidad, tanto a nivel de producto como de procesos y de servicio, falta de política de inversiones planteada sobre bases rentables, escaso nivel de internacionalización y o estrategia formal de exportaciones y carencia de sistemas de información que permitan el seguimiento continuado de las principales variables del negocio. Bien, pues este era el contexto en el que hace 10 años se movían las empresas de consultoría. Era haciendo esa lista, una cosa es ver lo que aún se mantiene hoy en día, pero ese era el contexto en un sector que aún no era maduro, el de la consultoría, y que en cambio se enfrentaba a unas empresas con un montón de necesidades y con una necesidad de cambio excelente, pero fundamental. Ahí empezó a florecer la consultoría en España, al final de la década de los 90, cuando este era el contexto de la mayoría de las empresas españolas y cuando además, tal vez, antes hablamos de si la regulación ahora da oportunidades, más que una amenaza, pues es una oportunidad para empresas como la nuestra, que haya tanta regulación, pues bien, va bien, hay muchos desafíos y muchas oportunidades. En aquel momento había un montón de retos para las empresas y para nosotros pues era una oportunidad magnífica. Hubo algo, ahora la regulación, entonces era el año 2000, que además favoreció la transformación, empezando fundamentalmente por los sistemas. Mi visión es que se empezó por un dinamizador del cambio que tal vez no era el adecuado, que era implantar sistemas, tal vez en muchos casos olvidándose de los problemas reales del negocio que había en ese momento. Al final de la década de los 90, las empresas de consultoría crecían sistemáticamente a dos dígitos, pero sistemáticamente. La empresa española aparte estaba en un proceso de privatizaciones, de crecimiento internacional, la gran empresa, esto era más centrado en la mediana pequeña empresa, pero estaba en un proceso de transformación enorme con el reto del euro, el reto del año 2000, etcétera, etcétera, grandes implantaciones, actividad sin parar, y la verdad es que se produjo un boom tan espectacular que posiblemente provocó que en cuanto las cosas vinieron mal dadas a final del año 2000, bueno, el post-Enron y más la crisis de los .com, que hizo una crisis, que se produjese una crisis de confianza y sobre todo en los valores más tecnológicos, pues que de repente el sector, como sector, pues nos tuviésemos serios problemas. Yo creo que los que más sufrieron, por supuesto, son las grandes empresas centradas en la gran implantación tecnológica. Después de todo esto que he contado, de las grandes implantaciones post año 2000, pues empezaron a frenar significativamente la cartera de pedidos, y cuando los proyectos de consultoría son de 20, 50 millones de euros, pues realmente los equipos que tenían en los clientes, a lo mejor de 200, de 300 personas, de repente se cancelan y te encuentras con 200, 300 personas en la oficina que hay que planificar y que no es nada fácil. Los años 2002 y 2003 fueron duros, pero vamos a verlos después, tal vez cuando hable del lado de la oferta. Vuelvo a las necesidades. Yo creo que gran parte de las necesidades de los clientes, o sea, donde las empresas se focalizaron entonces, pues siguen siendo las mismas. Tal vez hay que distinguir en este momento dos tipos de empresas. Yo creo que hay distintas formas de ver las necesidades de los clientes y ahí donde hay que centrarse o focalizarse. Pero vamos a ver a lo mejor algunas de ellas. Hay que distinguir la gran empresa cotizada multinacional y luego tal vez habría que ver la empresa mediana, generalmente familiar, por un lado. Luego hay otra forma de verlo que también me gustaría decir después. En lo que es la gran empresa, el cambio ha sido muy sustancial. Desde la época de caída de los mercados bursátiles y provocado por la caída de cotizaciones y la necesidad de transparencia, las empresas se han replanteado muchas cosas. Se han replanteado tanto estrategias como la forma en que hacen los negocios. Me gustaría referirme a un punto fundamental, algo que yo creo que desde entonces ha cambiado significativamente y que hace que las preocupaciones de los, digamos, líderes de las grandes empresas pues hayan tenido una modificación que ha dado nuevas y grandes oportunidades para las empresas de consultoría para darles apoyo. En primer lugar, yo creo que es el tema del corto plazo. Tras la crisis de Enron, Volcom, Parmalat, etcétera, etcétera, se ha visto bajo revisión el modelo
cortoplacista de creación de valor para el accionista. Yo creo que hace unos años, a final de la década de los 90, todo el tema de creación de valor era la bomba, era donde había que centrar la consultoría y crear y ayudar a crear valor para el accionista. Actualmente creo que ya pocas empresas, por lo menos públicamente, solo contemplan o reconocen que están solo para crear valor para el accionista. Y eso porque realmente al final, sobre todo en estas malas prácticas que han tenido sus consecuencias con desaparición de grandes firmas, demostraban que lo que se estaba haciendo era maximizar el retorno, la retribución de los directivos de esas grandes empresas, que estaban más preocupados en reportar crecimientos y rentabilidad como palancas fundamentales de creación de valor, y realmente lo que no podían permitirse era la caída de la cotización de la acción, entre otras cosas, aparte de porque no podían, porque tienen analistas todo el día llamándoles para ver qué van a hacer para crear valor, sino porque sus retribuciones pues estaban ligadas a la creación de valor en el corto plazo. Eso yo creo que ha convulsionado el mundo de las empresas cotizadas, y realmente ha aparecido ya no solo ese concepto de creación de valor para el accionista, sino ese concepto de sostenibilidad, que es asegurar la creación de valor no solo para el accionista, sino para los numerosos grupos de interés que tiene una empresa en el largo plazo. Eso yo creo que es lo que cambia. Creación de valor para el accionista a creación de valor para grupos de interés o stakeholders en inglés, y además con un concepto de sostenibilidad. Se pierde la alegría por el crecimiento indiscriminado en aquellos años, y eso sí que no hace nada, hace 3, 4, 5 años eran masivas las noticias de adquisición de empresas justo antes de salidas a bolsa, y se compraba por crecer, por demostrar crecimiento, que era fundamental para convencer a los analistas y por ende a inversionistas de que había que invertir en esas empresas. Yo creo que a partir de ahí hubo un momento de recesión en lo que era crecimiento indiscriminado. De hecho, nos vino la crisis a las empresas, y como nosotros seguimos en el sector de la consultoría, al ciclo económico nos afectó plenamente, y entonces cambió totalmente la tipología de proyectos o de grandes proyectos, y ya no era acompañar al crecimiento de las compañías, etcétera, sino que básicamente nos tuvimos que mover a los temas generalmente de dos cosas: de reducción de costes en general, y de firmas como nosotros, por el tipo de consultoría que hacemos, en gestión de riesgos. Porque la gestión de riesgos aparece muy significativamente como un driver de creación de valor fundamental, si consideramos que no hay que dar valor al accionista a corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces son crecimiento, rentabilidad y riesgos. Y los riesgos empiezan a aparecer en escena de una forma muy significativa, y además con un concepto mucho más amplio. Ya no estamos hablando de riesgos de crédito o riesgos de mercado, sino que estamos hablando de riesgos estratégicos fundamentales, riesgos operativos, y sobre todo todos los riesgos relacionados con la reputación. Todos sabemos que desde entonces hay un movimiento creciente, yo creo que imparable, hacia el tema de la transparencia y el buen gobierno. Habrá algunos que piensan que con sobreregulación o mucho deseo de regular eso, y hay otros que pensarán que poco, pero aparece un ámbito fundamental, que es el tema de la transparencia y del buen gobierno también. Luego eso empieza a ser un campo para firmas como nosotros fundamental, lo que es asegurar la transparencia y el buen gobierno. Y Price, por ejemplo, como firma, decide ser una firma que actúa, entre otras cosas, para contribuir a dar transparencia a los mercados y recuperar la confianza. Y eso implica, desde luego, no centrarse, por supuesto, en lo que es el concepto de creación de valor a corto plazo, y en
tener una visión mucho más estratégica o más pegada a identificar los problemas que realmente es lo que he dicho, qué preocupa, qué le quita el sueño a los grandes, a los directivos de las grandes empresas. Yo me acuerdo folletos de nuestra casa, cuando en la época de los .com, de cómo me sabe mal decirlo, de cómo dar el pelotazo casi. Era, esto es impensable hoy en día que nosotros saquemos un brochure o un documento diciendo cómo crear valor para el accionista en el corto plazo o cómo ayudar a pegar un pelotazo. Dicho hasta aquí, creo que los temas fundamentales serían los ligados a creación de valor, grupo de interés, buen gobierno, transparencia, y cuando la coyuntura era difícil, pues básicamente los temas de reducción de costes. Eso ha sido hasta el año 2003, ya sí que empiezo a conectarme con el final del año 2003 y hasta ahora, en que empieza a recuperarse significativamente la confianza. Una vez recuperada la confianza, pues siguen existiendo todos estos temas que estaba diciendo, pero empiezan a observarse otros cambios. Derivados de la nueva alegría por el crecimiento. Yo vuelvo a decir, si antes se leía todos los días en el periódico adquisiciones y movimiento solo porque había salidas a bolsa, hoy en día no hay mañana en que uno se despierte y lea el periódico y no vea una adquisición importante, y además ya de forma imparable protagonizada por empresas españolas. Antes nos compraban, ahora ya tenemos empresas españolas que compran y que salen todos los días en la prensa con nuevas operaciones. Luego, esto me lleva a otra forma de ver cuáles son las necesidades de los clientes. Las necesidades de los clientes hoy en día se pueden analizar desde el punto de vista del ciclo de vida de una empresa. Yo creo que hay empresas que nacen o tienen una tendencia de crecimiento o que están en una fase en que tienen que crecer, donde evidentemente sus problemas fundamentales son el punto de vista estratégico, las necesidades de financiación, todo lo que son planes de negocio, análisis de mercados, etcétera, etcétera, toda una parte fiscal, legal, pero además hay una parte fundamental que es el de crecer inorgánicamente, el crecimiento orgánico y el crecimiento inorgánico. Esto hace que nos estemos focalizando, empresas como nosotros, de forma muy importante en lo que son las transacciones. Las transacciones como forma de crear valor, pero también como riesgos en el corto y en el medio y largo, en el medio y largo plazo. Siguiendo con el ciclo de vida, yo diría que hay empresas, y ahí entraría, yo creo que entraría las más próximas a nosotros, la mayoría de las empresas españolas, que son aquellas que ya han tenido su época de largo o de rápido crecimiento y que en el fondo están maduras y con otro tipo de necesidades. Yo creo que son las que están revisando su estrategia o reasentando su estrategia. Son las que aún tienen que impulsar o reinventarse o transformarse para reimpulsar el crecimiento, y son aquellas que realmente los procesos de negocio han ido mucho más rápido que los procesos soporte. Son aquellas generalmente donde ha habido un emprendedor o un equipo emprendedor que ha hecho mucho, que ha tenido visión de mercado, que ha tenido un montón de intuición, que su modelo de negocio ha sido válido hasta cierto punto, pero que realmente está dándose cuenta que con eso no es suficiente en un mundo que cambia vertiginosamente y donde además hay que tener una dimensión, una masa crítica y apalancarse fuertemente en ventajas competitivas, porque es que si no, no por escándalos financieros, sino porque la lógica del negocio te destroza, ¿no? Son empresas que saben que tienen que mejorar, entre otras cosas, también la gestión y el control de los riesgos de su negocio. Es una empresa que necesita la revisión de la estrategia. Yo pondría aquí todo lo que es el debate que hay entre las industrias tradicionales de que hay en esta comunidad. Antes decíamos que hace 10 años había un problema que era la falta de planificación estratégica. Según estudios de hace un año, el 75% de las empresas españolas no tenían procesos formales de planificación estratégica. Luego sigue siendo un campo total. O sea, yo creo que la necesidad está ahí.
Lo que pasa es que nos encontramos con empresas que para el sector de la consultoría generalmente o tradicionalmente ha tenido poco hábito de compra. A veces poca capacidad de compra, pero generalmente poco hábito de compra. Analizadas por muchos de los que estamos aquí, son empresas que identificamos necesidades inmediatamente y que incluso no podemos tener el espejismo de qué chollo de empresa que puedo, hay un montón de campos donde podemos ayudarle y trabajar con ellos. Pero realmente cuando tocábamos la realidad, pues muchas sin capacidad de compra de servicios o de ayuda, pero generalmente, insisto, y es un problema que se aprecia mucho en España, luego lo comentaré más, es el poco hábito de compra. Finalmente, ahí también hay otro bloque en el ciclo de vida de las empresas que tienen o problemas o quieren realizar valor, ¿no? Serían los que están o en crisis o en necesidades de realizar valor. Yo creo que en este capítulo también hay un montón de empresas que ellos solos se encuentran con que no pueden seguir adelante, o bien porque su modelo de negocio se agota, o bien porque están en un momento dulce donde se hace duro el reenfoque estratégico, o bien porque son empresas familiares que tienen una crisis de sucesión, etcétera, etcétera. Las que lo ven y se anticipan van camino hacia cómo realizar el valor. A mí me gusta decir mucho a los clientes, a los clientes que tengo yo, empresas familiares, cuando hablamos de qué hacer, yo digo, mira, si te vas a creer que vas a seguir hacia el futuro, haz una reflexión estratégica. Si tienes dudas sobre tu vocación de continuidad, prepara un lacito para tu compañía y realiza el valor cuanto antes. Pues ese es otro contexto dentro del ciclo de vida de las empresas que genera oportunidades para las empresas de consultoría. Me he dejado, habla de gestión de riesgos, siempre está el tema de la necesidad de mejora de la excelencia operativa. Yo creo que hay un campo clarísimo para cualquier organización, que es la estrategia, el hacer las cosas diferente, y hay otro que es el de hacer las cosas mejor, que es el de la excelencia operativa. Eso yo creo que son necesidades permanentes de todo tipo de empresas. Yo creo que los motores de las empresas es la transformación o el cambio permanente, sobre todo, y eso es un algo que está desde que yo empecé en los servicios profesionales, primero en la auditoría y luego en consultoría, siempre la de gestión del cambio y la transformación, solo que todo lo que vengo diciendo hace que se evidencie de que los cambios cada vez son más rápidos. En los 10 años que yo he dicho al principio parecen que estén en que hace un siglo, y los 3 estos que últimos, el año 2002-2003, también parece que ya hayan pasado, y solo han pasado 2 o 3 años, y ahora, desde el punto de vista de nuestro sector y de todo, y de la economía en general, se ven las cosas distintas y solo han pasado 2 años. Y eso en cuanto a la empresa, ¿no? Y distinguiendo la gran empresa de la empresa mediana o familiar. Yo creo que tienen diferencias, pero muchos puntos de similitud. Hay otros dos conceptos antes de pasar al lado de la oferta que me gustaría destacar. Uno es el tema del sector público. El sector público está identificado clarísimamente como uno de los sectores de crecimiento para las empresas de consultoría. Nosotros actualmente, creo que es aproximadamente el 22 o 23% de nuestros ingresos en consultoría provienen del sector público. Pero es que, aunque crezcamos todos, yo no veo que el porcentaje vaya a bajar en los próximos años. Nosotros empezamos para demostrar este hecho. Nosotros empezamos fundamentalmente con el sector público, muy ligados a lo que es la gestión de sus propios riesgos, básicamente sus necesidades de control. Y gran parte de nuestro negocio con el sector público, las administraciones públicas estaban ahí. Actualmente, y desde hace, yo diría que 2 años, es que ha habido una transformación absoluta, y ahora es el concepto de modernización el fundamental. Yo creo que definitivamente el sector público también se enfrenta a la sofisticación de no solo de sus votantes, pero de los ciudadanos votantes, y está haciendo, y lo estamos, vamos,
yo puedo dar fe de haciendo verdaderos esfuerzos por buscar dinero o identificar de dónde puede sacar dinero para gastar o invertir en mejorar el servicio al ciudadano. Y eso se puede ver en cualquier ámbito de la administración pública. Veamos, por ejemplo, la sanidad. En este momento, y hacíamos hace poco, bueno, tenemos mañana, tenemos uno, hacemos unos desayunos del sector de sanidad en Madrid. Hace un mes vino nuestro conseller, el de la Comunidad Valenciana, y mañana viene el de Madrid. Y uno de los temas que es cómo compiten las comunidades autónomas en dar más servicios sanitarios. Es que compiten entre ellas. A ver, ¿quién da más servicios? O sea, puede haber déficit, puede ser insuficiente la financiación de la sanidad y modelos complejos de financiación, pero es que se compite entre las comunidades autónomas para dar mejor servicio sanitario. Se está profesionalizando a los médicos, se está invirtiendo en infraestructuras, se está invirtiendo en mejora de procesos, en identificación de nuevos modelos de retribución para los profesionales, y quien dice la sanidad puede hablar de cualquier otro servicio público prestado de la administración. Además, cada vez más imaginativos, buscando métodos de financiación pública privada, porque hay limitaciones presupuestarias significativas que hacen que haya que ser creativos en la identificación de fórmulas de financiación, y así sectores, ámbitos completos como la sanidad, las infraestructuras, tanto infraestructuras públicas de transporte como de educación, etcétera, están acudiendo a fórmulas de financiación y de incluso de eficiencia, porque es fundamental demostrar la eficiencia, la eficacia y la eficiencia con estas externalizaciones o vías de financiación pública privada o negocios de partnership públicos privados. Bueno, pues esa transformación, esa necesidad de modernidad, pues está ahí. Yo leía también otro ejemplo hace poco, la profunda renovación que quiere hacer del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la forma de conectarse o de estar relacionado todo con su propia red de embajadas, etcétera, es que aún estaban con el papel, ¿no? Y pues hay que modernizar eso. Nosotros, por ejemplo, pues hemos estado de cerca haciendo el plan de modernización del Congreso de los Diputados, que aún están pues con sus medios y con su falta de eficacia y de eficiencia, y realmente al hacer el plan de modernización pues lo que surgen son fuertes necesidades de inversión, sobre todo en infraestructuras, procesos y organización. En fin, no me quiero extender, pero yo creo que el impulsor, el sector público, en cualquier nivel de administración, central, autonómica, municipal, va a pegar un tirón fundamental, impulsada por su necesidad de modernización, su necesidad de más servicio, sus restricciones presupuestarias, su necesidad de mostrar eficacia y eficiencia. Y luego, me gustaría ya finalmente, antes de hablar de un poquito de la oferta, y porque estoy siguiendo el hilo de cómo evoluciona o qué oportunidades hay para el sector en función de los cambios o las necesidades de los clientes, me gustaría volver a conectar lo que es la mediana empresa o la empresa española con lo que está pasando a nivel mundial. El título era consultoría en España, pero es que nosotros estamos también en el mundo. Entonces, me gustaría rápidamente comentar una encuesta que este año ha sido la novena vez que la hacemos, un número variable, pero nunca menos, girando alrededor de 1.400 consejeros delegados de todo el mundo, de las principales empresas del mundo, y que es un documento que Price aporta todos los años a la cumbre de Davos. Es muy significativo el cambio de tendencia. Los dos últimos años estaban muy centrados, o sea, las respuestas y el tema de esa encuesta y de las respuestas y de las preocupaciones y el grado de optimismo o pesimismo de los líderes de las principales compañías multinacionales estaban muy centrados en lo que he dicho antes, en el tema de riesgo, temas de riesgos reputacionales, de riesgos regulatorios, etcétera, etcétera, y además veían las cosas con un optimismo pues relativamente moderado, sí, con optimismo, porque cuando haces encuestas, otra cosa que me gustaría decir es que cuando haces encuestas, generalmente las empresas responden mucho más de forma mucho más optimista a lo que se habla cuando se juntan en asociaciones y patronales, etcétera, etcétera. Como grupos y colectivos parece que hay que llorar, pero cuando las empresas responden por sí mismas, todos tienen un nivel de optimismo increíblemente superior. Entonces, incluso en años anteriores había siempre más confianza en que las empresas líderes pues iban a tener éxito en la implantación de sus propias estrategias. Pero bueno, los dos últimos años apuntaban sobre todo a los temas de riesgos y gestión de riesgos en un mundo mucho más global, más complejo y más incierto, pues por precios del petróleo, por incertidumbres geopolíticas, etcétera, etcétera. Este año, la novena encuesta, que la que hemos presentado este año en la cumbre de Davos, hay un cambio muy significativo. Entonces, se sigue viendo un nivel de optimismo empresarial bastante elevado, pero el énfasis en este momento se centra en las oportunidades, no peligros, sino oportunidades de la globalización y la complejidad derivada de la globalización. Solo por citar alguna cosa, el cambio más significativo para mí ha sido ver la globalización no como una amenaza sino como una oportunidad, darse cuenta de que hay unos países que no son fuente de ventaja competitiva en costes porque ya no se prima que son países para externalización y reducción de costes, sino que son muy atractivos en cuanto a mercados, que las grandes empresas mayoritariamente, más de un 70%, están diciendo que en los próximos 3 años o están haciendo o van a hacer operaciones, pero operaciones no de exportación, claro, sino de localización y no deslocalización, sino de localización en las empresas, en los países emergentes, sobre todo en lo que se llaman las economías BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, aunque el orden de importancia va justo al revés, pero se le llama así BRIC para aprovechar el acrónimo. Y que realmente incluso los que responden a esa encuesta, que son compañías que están domiciliadas en esos países, ven la globalización como una oportunidad tremenda. O sea, creen esos países que realmente van a desplazar el centro económico hacia sus ámbitos geográficos y que ellos tienen fuertes ventajas competitivas, y no solo en el coste de la mano de obra, sino que ya tienen en innovación, en calidad, etcétera, y que están preparados para crecer. Realmente, yo antes estaba diciendo, Joaquín, que yo estaba en el sector de la automoción, cuando estudiábamos en los drivers que afectaban al sector, estaba todo el peligro del desplazamiento hacia economías emergentes, este de Europa, o India, o China, o Brasil, pero realmente, para explicar esto, el sector de la automoción, que siempre ha sido muy pionero, es un buen ejemplo. En China, que ha incrementado su capacidad de producción de forma tan significativa, en realidad yo creo que no está exportando vehículos, pero no sé si exporta vehículos, pero es que todos se quedan allí. Luego, realmente, para los grandes fabricantes lo que quieren es fabricar allí, pero para vender allí, no para solo para deslocalizar. Las empresas españolas de automoción, afortunadamente, aún están recibiendo pedidos de nuevos vehículos, como General Motors o Renault recientemente, la semana pasada. Realmente es que se está desplazando los flujos de inversión hacia aquellos países para descubrir, atraer nuevos clientes y para fidelizar a nuevos clientes, o para conseguir aquellos mercados, o acompañando y fidelizando a los clientes que están viajando ahí. Nosotros somos un ejemplo. Nosotros actualmente tenemos aproximadamente 8.000 personas en China. Esto es increíble. El ritmo de crecimiento de la plantilla que nosotros tenemos en China va a más de 1.500 por año. Y realmente ya puedes hacer esfuerzos por atraer gente local, pero ha tenido que haber un consenso de aportación del resto de países, de gente para que vaya allí, para que vaya a formar y a impulsar, bueno, ya no impulsar, a acompañar la práctica allí. El número de salidas a bolsa que está habiendo en aquella zona, con todos los servicios que de apoyo a una salida a bolsa es tan grande, con un tema de adaptación regulatoria, de temas de reporting, de comunicación, de transparencia, de optimización, de acompañamiento a todas esas empresas a mejorar su optimización en el entorno global. Bueno, que yo creo que ese es, en un momento de mayor optimismo, pues ha cambiado la visión. Simplemente se ha visto ya no como un tema de amenaza, sino como de tremenda oportunidad. De hecho, los que responden ya no hablan ni del outsourcing, como digo, sino de captar y fidelizar nuevos clientes. Simultáneamente identifican la complejidad. Se nos movemos en un entorno mucho más complejo y con tremendas diferencias regulatorias. Yo creo que el tema de la convergencia en la regulación va lento. Desde luego, siempre pensamos en las empresas americanas y que tienen una regulación que es la de la SEC y parece que esa es la que manda, pero en realidad hay un montón de regulaciones que hay que tener en cuenta, y los líderes empresariales encuestados reconocen que lo que más les preocupa y lo que más les quita el sueño es el problema de gestionar esa complejidad, ya no solo de unas organizaciones más complejas y más descentralizadas con nuevos mercados y nuevas organizaciones que gestionar, sino el impacto regulatorio y los riesgos regulatorios que hay en esos países que pueden afectar a su reputación, a sus cotizaciones, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque hoy en día lo que pasa en China hoy se sabe dentro de 5 minutos. Bien, las empresas españolas las veo igual, y además a mí lo digo por distinguir entre, dice, no, es que estáis con grandes empresas, no, las medianas. La empresa española está internacionalizándose igual, y actualmente una firma como nosotros, que aparentemente esto de tener esa red tan grande es para acompañar a los grandes clientes en su viaje. Nosotros viajamos bien, hay sectores que dicen que viajan mal, nosotros viajamos bien porque acompañamos a clientes. Pues las empresas españolas son cada vez mejores y mayor número de buenos compañeros de viaje, con ir con ellos. Y no solo las grandes empresas, sino que hay un montón de medianas empresas y de empresas familiares que en este momento están no solo exportando, sino que están localizándose, no deslocalizándose, sino localizándose en diferentes partes del mundo. Luego yo ahí veo una clara convergencia entre gran empresa, mediana empresa, gran cotizada, cotizada pequeña o no cotizada. Y me he extendido bastante por el lado de la demanda, y entonces me gustaría entrar ahora un poco al lado de la oferta, y ahí sí que yo me voy a quedar en España. Solo por poner en contexto, según los aún no han salido estudios ni se han publicado los resultados del año 2005, entre otras cosas porque las empresas de este sector no somos como la de la mayoría, que cerramos todos el 31 de diciembre, sino que tenemos cierres a lo largo del año y muy distintos, ¿no? Entonces, para comparar, bueno, a partir de marzo empiezan a salir los análisis y los estudios sectoriales de lo que ha sido el año 2005, pero según todas las fuentes, incluso, bueno, pues esta semana pasada Expansión sacó un especial sobre el sector de la consultoría y también apuntaba algunas cifras. El sector de la consultoría en España se estima entre, aproximadamente según la fuente, entre 6.500 y 7.000 millones de euros de cifra de negocio. Esos 6.500 y 7.000 millones de cifra de negocio llevan asociados la no nada despreciable cifra de 80.000 profesionales, que hace que el sector se considere como, si no el principal, uno de los principales empleadores de licenciados. Y ahora no estoy hablando de consultoría. Si añadimos auditoría y tal, eso aún aumenta mucho más, muchísimo más. Pero el sector de la consultoría aproximadamente está en 80.000. El crecimiento esperado para este año, también según las fuentes, pero gira alrededor del 8%, que no está nada mal, cuando el sector de la consultoría, cuando las cosas van bien, generalmente crece más que muchos otros sectores. Cuando va mal también cae muy significativamente. Pero una tasa del 8% la verdad es que está muy bien, para nada pensable a final del 2002, ni en el primer semestre del 2003, y ya a final del 2003, para el 2004, se intuyó de que sí que iba a haber un crecimiento positivo. Pero de todas formas, de ese 8%, también cuando he explicado qué tipo de firma somos nosotros, me gustaría explicar que es distinto según el tipo de consultora de los que hablamos. Actualmente se considera que aproximadamente el 28-29% está tipificado como consultoría de negocio, la que más estoy hablando yo, del modelo de consultora que nosotros somos y queremos seguir siendo. De las consultoras de desarrollo e integración de sistemas son aproximadamente un 38,5-39%. Y el outsourcing es aproximadamente el 33%. Luego, realmente, cuando se habla de estas grandes cifras, hay que mirarlas también con esa cautela. El 33% no es la consultoría típica, incluso ni la consultoría de negocio ni la de implantación. Estamos hablando ya directamente de outsourcing. Y cuando hablamos de crecimiento, ese 8%, ese global de todos juntos, hay que tener en cuenta de que el 16% de crecimiento está en el outsourcing. Luego, realmente la consultoría que no es outsourcing no está creciendo al 8%, está creciendo a menos. A bastante menos. Porque, vuelvo a decir, si el outsourcing es el 33% y crece al 16,5%, los demás, aunque no se desglosan en los estudios cómo crece separadamente, pero es bastante menos. De hecho, nosotros hemos estimado que estaba creciendo al 3-4% en el año 2004 y ahora veremos en el 2005 si alguien precisa un poco más el dato. Y esa es la cifra que cuando nosotros presupuestamos, pues es la que queremos batir. Cuando nosotros decimos que queremos crecer a dos dígitos, no estamos comparándonos con este 8%, nos estamos comparando con ese 5, 4, 5, vamos a pensar 6, 7. Pero es verdad, yo creo que hay que ver este sector de una manera a lo mejor un poco distinta. Yo creo que es más visual verlo como una pirámide que va desde la estrategia. Antes se decía que iba desde la estrategia hasta la implantación, realmente ahora va desde la estrategia hasta el outsourcing. Y eso es un factor fundamental en cómo evoluciona, cómo competimos o cómo queremos competir en este sector. La estrategia tiene unos jugadores muy claros. Cuando hablamos de estrategia, los primeros nombres que se nos ocurren que nos vienen a la cabeza son pues los McKinsey, Boston Consulting, Bain, etcétera. Viene un grupo de consultoras de boutiques que están ahí en esa pirámide de alta estrategia, generalmente orientada para las grandes corporaciones con un fuerte conocimiento ya no sectorial sino de compañías, porque son sectores donde hay pocos jugadores importantes y los tienen no solo controlados las claves del sector sino las compañías en sí. Esa es la cúspide donde juegan en un ámbito tal vez aún muy claro, ¿no? Ese es su terreno de juego, es muy claro. En la base estaba la gran implantación de sistemas, los Accentures, IBM, etcétera. No quiero citar muchos nombres por no olvidarme, pero hay unos grandes implantadores. En España, por ejemplo, una compañía como Accenture reporta aproximadamente 650 millones de cifra de negocio. Generalmente pues se obtiene de grandes implantaciones. Nosotros somos incapaces de poder llegar con nuestro negocio a eso, pero es que ahí está implantación y outsourcing. Lo que he dicho antes, con un modelo de negocio pues muy distinto, con una gran necesidad de capital. Y en medio, con unas fronteras muy muy poco claras en muchas ocasiones, está lo que llamaríamos consultoría de negocio, que a mí me gustaría traducir como la consultoría que hace operativa la estrategia, ¿no? O que operacionaliza la estrategia. Y ahí es un campo de juego pues mucho más confuso, con un montón de jugadores, con una falta de líderes claros ahí, bastante impresionante. Esto todo lo estoy explicando porque uno de los puntos fundamentales que yo veo en el sector es la confusión, sobre todo cuando los ciclos no son tan buenos. los señores de la estrategia tienden a invadir la operacionalización de la estrategia, y los señores de la implantación de sistema tienden a invadir la consultoría de negocio, y entonces empiezan a crear confusión. Somos todos empresas con una con marcas relativamente potentes, y que realmente, pues generalmente inspiramos confianza, aunque realmente el core business de cada uno no es el mismo. Cuando las cosas van bien, todo el mundo se vuelve a definir mucho mejor. Los de estrategia están en la estrategia, los de implantación están en la implantación, y en el outsourcing clarísimamente están en el outsourcing. Pero esas fronteras sí que son cambiantes y son significativas. Para el consultor de negocio, ya para los compañeros que os dediquéis a la consultoría, esta invasión o esta falta de claridad también hace que lo que es core business para uno es gratis para otro. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar, soy una empresa y tengo que estudiar la externalización de cualquier proceso, de cualquier función, o la tecnología, o los procesos de negocio, generalmente hay dos opciones. O que venga alguien y te recomiende externalizar, y te lo digo y te lo voy a decir gratis porque yo te voy a externalizar, o contrata a alguien que le diga si vale la pena externalizar, cuál es el business case de la externalización, qué riesgos hay en la externalización, cuál va a ser el nivel de servicio que tengo que establecer con la externalización. Y eso, a veces, el que lo ve y ve los riesgos que hay, o que quiere tener claro y justificado el business case, o lo paga o no lo paga. Este es un simple ejemplo para ver cuando tú puedes estar hablando con una gran compañía, puede estar hablando uno y otro y estar hablando de cosas absolutamente distintas. Luego hay otro tema que yo diría, porque antes le ha hablado bastante del tema de la tecnología. Cuando hubo un boom en implantaciones tecnológicas, hay estudios, pero no sé si son interesados o no son interesados, pero hay un altísimo grado de reconocimiento de fallos en la implantación. Y el que no reconoce fallos en los procesos de implantación de sistemas, de ERPs, lo que dice es que no está sacando jugo a sus sistemas, pero ni de lejos. Ahí se ha creado también un ámbito de desconfianza o de falta de claridad en lo que es nuestro propio negocio, y que es uno de nuestros principales enemigos. Uno de los principales enemigos de la consultoría, y es nuestro problema, son las malas experiencias o los problemas de calidad en los clientes, sobre todo cuando son marcas todas muy reconocidas y que inspiraban a priori una gran confianza. Y lo que he comentado son simplemente ejemplos de la confusión, porque lo considero fundamental. Antes de hablar de los retos, y solo por cerrar el capítulo de lo que es la consultoría del sector, sí que me gustaría apuntar que a lo mejor no lo apreciamos tanto hablando aquí, pero sí a nivel nacional, los sectores que tiran del sector de la consultoría es el sector financiero, que representa aproximadamente el 23%, las telecomunicaciones, que representan el 17%, la administración pública el 15% y las utilities el 9,7%. Esos son los sectores, generalmente, donde son negocios muy regulados, con grandes compañías jugando ahí, y bueno, sobre todo regulación y tamaño, yo creo que es lo... y entorno muy muy competitivo, y además ya no solo local sino global. Evidentemente esos son los que se llevan el gran pastel, y sobre todo porque, hablando de las cifras que hablábamos antes, son los que se llevan sobre todo las grandes implantaciones, ¿no? Y el outsourcing. Bien, entonces, dicho eso, sí que muy rápidamente, porque me estoy pasando, yo quería debate, pero este me enrolla mucho. Me gustaría hablar de unos cuantos retos del sector que considero muy relevantes. Uno, el decrecimiento frente a rentabilidad. Cuando hablamos con compañías del sector, te das cuenta de que todo el mundo está apostando por el crecimiento en nuestro sector. La mayoría está apostando por el crecimiento y es quejoso de la rentabilidad que está obteniendo de su negocio. Esto es un denominador común, y cualquier foro, esos foros en que todo el mundo se pone más pesimista, pero todo el mundo dice que está con unos niveles insuficientes de rentabilidad. Yo creo que aparte del crecer por crecer, casi como hablábamos antes, hay un tema que es importante. Yo creo que he dicho ya uno del que creo que nos compete más a nosotros y que es más nuestro problema, que es la confusión que a veces creamos y la insuficiencia de demostración, ya no de plantearla, sino de demostración de lo que son las ventajas competitivas de cada uno, la propuesta de valor de cada uno. Ese yo creo que es el de nuestro punto, pero yo tengo que hablar también un poco del perfil del comprador. El perfil del comprador en España no es, por mucho que sea sofisticado, no es el que hay en otros países. Y en esta situación de una oferta no muy clara y una demanda que mucha necesidad sí, pero poco hábito y no, a veces no poco, poca capacidad, hace que el factor precio siga siendo fundamental. Yo no entiendo, de verdad, no entiendo cómo la consultoría y la consultoría de nivel, que se supone que es lo que queremos hacer todos, se comoditiza y se lleva al precio. Pero es impresionante el tema del precio. Yo voy a poner dos ejemplos. El primero, bueno, el primero es un benchmark, un benchmarking con mi propia firma. No hay que irse a ningún lado ni a ver a los demás. Vemos a nuestra propia firma. Nosotros en España tenemos la mitad de tarifa media horaria que la media europea. Incluso Portugal es como un 20% mejor que nuestra tarifa media. El paraíso de los servicios profesionales es el Reino Unido, porque el Reino Unido yo creo que tiene más claro su oferta, pero aparte tiene compradores expertos, tienen dimensionada su empresa con los recursos que tocan, exigen servicio y calidad, repiten con esos consultores y le dan ese servicio y calidad, saben cuándo tienen que comprar y pagan bien. Aquí es que estamos en la mitad. Yo cuando voy a mis reuniones europeas o tengo que explicar nuestro negocio a mis compañeros europeos, internacionales, solo les pongo la gente, las horas, le digo, multiplícalo por dos y verás el tamaño real de nuestra práctica en España. Lo cual nos eleva en el ranking europeo hasta, pero vamos, inmediatamente, cosa que a veces es difícil de vender, eso de nuestra propia venta interna. Luego aquí en España el tema del precio, y no solo en consultoría, en cualquier servicio profesional, nosotros vemos la de auditoría, consultoría, servicios fiscales y legales. Nada que ver lo que hay aquí en España con lo que hay por ahí fuera. Es que el coste de la vida no es dos veces mayor en Suiza que en España. Ni de casualidad. Y es que en Suiza se vende a dos veces y media más o tres que en España. Luego, ese es un factor a considerar, el precio. Yo creo que este es un tema para reflexionar sectorialmente en cuanto a lo que hablaba antes de sostenibilidad. Yo creo que cuando vienen mal dadas, pues la capacidad de reacción es menor. Y realmente eso es cuando nace pues que empresas hayan tenido que o desaparecer o cambiar de nombre. Yo realmente no puedo aprenderme ni acabo dedicándole mucho tiempo a ver quiénes son los competidores, porque es que cambian un montón y cada vez es uno jugando de una forma con otro nombre, ves que los que estaban en una empresa se han movido a otra y realmente son compañías que sobre todo en estos hace dos o tres años han tenido que reflexionar mucho sobre cuál iba a ser su estrategia y han cambiado y además se han encontrado con problemas de tener que justificar la rentabilidad. Antes hablábamos, antes de la presentación, hablábamos de un tema que yo también quiero decir aquí, que es esas necesidades de capital o esos movimientos, cambios en los modelos de negocio de las consultoras, también ha hecho que cambie esa forma de negocio y cambien sus condicionantes. Por ejemplo, nosotros somos una firma de partnership, somos una firma de socios, tiene su carrera profesional, uno entra de jovencito y acaba como socio o no acaba como socio, pero ese es el modelo y tenemos un modelo de partnership que es que nos hace más parecido a una empresa familiar que a otra cosa. Las grandes compañías que juegan en el mercado de las implantaciones y del outsourcing cotizan y tienen esas presiones que hablábamos antes de creación de valor en el corto plazo. Tienen unas presiones tremendas que tampoco benefician a determinadas a determinada apuesta o inversión o sostenibilidad de la inversión en los intangibles, léase personas o vocación de trascender y de acompañar bien con objetividad e independencia a los clientes. Ese es un reto muy importante que tienen este tipo de empresas cotizadas. Yo digo que somos más parecidos a una empresa familiar porque en el fondo a mí una firma como la mía exige una rentabilidad, pero una sostenibilidad, quiere que crezcamos, pero que gestionemos los riesgos del crecimiento. No estamos para vender cosas, ni es fácil, ni lo asumimos, ni nada. Yo cuando hablo con compañeros de otras empresas de la competencia cotizadas, están presionadas realmente por un modelo de negocio que les exige resultados a corto plazo y reportar cada trimestre los resultados, la cartera de pedidos, que tienen más rigideces en esa no sé, libertad que yo puedo tener. Por ejemplo, cuando hablo con un cliente, pues hay empresas que no lo tienen, porque ya tienen un departamento que fija los precios, que establece si es rentable el proyecto, que tienen que consultar con su matriz para determinados proyectos. Es un tema que se está dando y cada vez más. Ya no digo nada cuando hay empresas que están ahora, su principal accionista son empresas de capital riesgo, que por definición el capital riesgo entra y tiene un plazo de 3, 4, 5 años para salir. No sé qué están haciendo esas empresas, y estoy hablando por polemizar un poco ya también, pero es verdad. No sé, el capital riesgo en una empresa de consultoría, bien, es un negocio con mucho atractivo. Cuando va bien, las tasas de crecimiento son espectaculares, la rentabilidad pues es mayor que una renta fija o que utilities, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que las firmas de consultoría o de servicios profesionales están para perdurar. Igual que en un despacho uno se lo pasa a su hijo si puede, y si se ve que tiene vocación y le puede ayudar, aquí nosotros, eso que nos meten de usufructuarios de una marca, pues yo personalmente lo tengo totalmente interiorizado y no puedo ver fácilmente los otros modelos, al menos en ese sentido de consultor de negocio de confianza que quiere tener, tiene vocación de dar soluciones independientes y recurrentes a sus clientes. Ya también para el precio, lo último, ya que a nosotros no nos afecta tanto, pero me contaban las empresas, los Accentus y compañía, el método de la subasta, las grandes compañías ya lo tienen totalmente, que estés ahí poniendo los precios. El truco está clarísimo, me llevo al mejor precio. O sea, yo ya tengo claro qué propuesta me gusta más, los pongo a competir en una subasta electrónica y me voy a llevar a ese, si ese aguanta, al mejor precio. Pero eso tampoco es sostenible. Ya lo que me faltaba oír en esto es que las grandes empresas, hay 5 o 6 empresas que son las principales compradoras de servicios de consultoría en este país, que están en los sectores que hemos dicho antes, que se junten. O sea, la oferta es ilegal, juntarse para hablar de nada, pero ellos se juntan y se cotillean los precios de los demás. ¿Qué, por cuánto te ha vendido este, por cuánto te ha vendido el otro? Pero que no estamos vendiendo tornillos en realidad. ¿Qué están comparando los equipos? ¿Qué están haciendo, poniendo en valor tu inversión en especialistas en lo que tú le estás vendiendo a esas compañías, que generalmente es más sofisticado? Bueno, pues que ya haya como clubs informales de compra en este sector, pues yo tampoco creo mucho en ello. Crecimiento, rentabilidad, el tema de los precios, el tema de la concentración, ya también lo he hablado y no me voy a extender mucho más. El cambio en el who is who, yo creo que esto va a evolucionar, está evolucionando y va a seguir evolucionando. Luego la propuesta de valor, también la he citado, yo creo que hay que clarificar la oferta, la propuesta de valor, y yo creo que en este negocio hay que decantarse en modelos de producción o en modelos de servicio al cliente. El modelo de producción es una factoría. Caramba, es más visible a lo mejor en la auditoría. En la auditoría la metodología está estandarizada, se mejora, pero hay herramientas, está claro la composición de los equipos, ocupas planning, tienes problemas de tener buenos recursos, pero es un modelo muy parecido a la empresa de implantadora de tecnología o de sistemas. Tiene grandes proyectos que puede planificar adecuadamente y que ese es un modelo de negocio donde puedes obtener la gran rentabilidad. El otro negocio, todos exigen, pero el otro exige creatividad e innovación permanente, y eso tiene un precio muy alto.
El reto para cuando tú tienes ese modelo de negocio, que tienes que dar soluciones distintas cada vez a los problemas distintos cada vez de tus clientes, es en estandarizar algo, homogeneizar lo más posible esos nichos de conocimiento o de creatividad, para también intentar replicarlos hacia modelos más productivos. Unos tienen que tener la cadena muy eficiente y muy engrasada. El otro modelo que estoy hablando pues también exige cierta estandarización dentro de la singularidad de cada cliente y de cada proyecto. Y luego el último es por ya final, pero es yo uno de los más importantes, que es la lucha por el talento y por las personas. Yo creo que cada vez es más difícil encontrar gente con talento y reclutarlos desde pronto y atraerlos. Antes, cuando yo empecé, y pues es que trabajar en una firma como Price era la bomba. Hoy en día pues puede ser la bomba, pero menos. Y retener a la gente pues es también muy difícil. Antes se trabajaba y tenías un ambiente de trabajo fenomenal, y el ambiente de trabajo era fundamental junto con la progresión, la oportunidad de carrera profesional, y tal vez valorabas en muchos momentos menos la retribución, pero sí el ambiente de trabajo y el desarrollo profesional. Hoy en día tampoco es tan así. Hoy en día gran parte de la gente que se va, y voy a exagerar, pero son muchos, se van a una ONG. Y hay gerentes nuestros que de repente dicen, si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Y ahora tenemos gente pues que recuerden este momento, pues podemos tener ahí enseñando en la Amazonia, o tenemos un gerente nuestro que se ha ido con Cruz Roja a controlar los gastos de la ayuda humanitaria del tsunami, que está por allí, y es así. Eso y el equilibrio de vida profesional y vida personal, que cada vez pues uno sacrifica menos o la quiere tener más balanceada. Y es que hay que adaptar los modelos de atracción y retención de la gente, y no solo pelearse arriba por la gente experta, y ahora yo la saco de aquí y se la quito al otro. No, es retener a la gente, que en una firma como la nuestra, que nos gusta, sobre todo cuando las cosas van bien, es cuando está entrando de recién licenciado, empiezan y acaban de socio, pues a esos hay que atraerlos y retenerlos de maneras distintas, y cada vez más distintas, y cada vez más de forma mucho más difícil, ¿no? Bien, ahí yo creo que sí, que hay un tema de reclutamiento, formación, de motivación, de tener al equipo cohesionado, de darles de sacar lo mejor, pero en menos tiempo, más organizado. Yo creo que de todas formas como país tenemos mucho que cambiar. Yo creo que hay que salir más a las 6 de la tarde, y lo pienso, y ser más eficiente, y tendremos mejor. Pero eso todos no lo pueden hacer. Si no lo hacen los clientes, no lo podemos hacer nosotros. Luego ya nos gustaría que los clientes lo hiciesen también. Yo tenía hace muchos años a un cliente que nos tiraba a las 6 de la tarde y nos decía que vosotros no tenéis familia. Pues de esos tendría que haber más, No, es verdad, y lo hacía. Y además enfadaba y me llamaban cuando se quedaban un poquito más. Bien, luego yo creo que esos son los principales retos del sector. También es verdad que, igual que el economista, desde mi punto de vista, tiene mucho aún que hacer frente a otras profesiones para asegurarse del estatus, igual que el auditor, el consultor, yo creo que también tiene retos importantes de ponerse en valor. Si queremos huir de esa comoditización que he dicho antes, o demostramos que es que detrás hay personas que tienen una experiencia, una formación, que se ha invertido en ellos y eso se pone en valor colectivamente reconociendo el estatus, o tampoco estaremos haciendo, yo creo, que lo mejor para todos nosotros. Bien, entonces yo, como me he extendido mucho, concluiría diciendo que este sector, de verdad, y le he dedicado la mayor parte de mi tiempo, está ligado, y es agente de los cambios de los clientes. Nosotros tenemos que estar siguiendo a los clientes y anticipándonos a sus necesidades y ofreciéndoles, una vez más, es una frase hecha pero que es verdad, ofreciéndoles soluciones a sus complejos problemas de negocio, ¿no?
Yo creo que el consultor o las firmas de consultoría o los consultores pues hemos hecho mucho por la modernización tanto de las empresas españolas como de la administración pública. Yo creo que vamos a seguir haciendo porque eso es lo que vendemos y eso es la vocación y nuestra misión. Que hay buenas expectativas y cualquier estudio, no sé por qué, con tanto factor que está por ahí con incertidumbres, pero todo apunta a que aún vamos a aguantar con alguna temporada con buenas expectativas de crecimiento, tanto las empresas como nosotros, y esperemos que no haya nada muy dramático y muy drástico que haga que cambie el ciclo. Y el ciclo lo he dicho antes, seguimos al ciclo económico, pero es que resulta que somos siempre, nos pilla por sorpresa. Justo cuando empieza a caer, a lo mejor empiezan a observarse signos de cambio de ciclo económico, nosotros nos encontramos en el pico de la contratación. Porque como vamos un poco retrasados, porque el mercado tiene que ir antes que los recursos, pues nos encontramos en el pico cuando empieza a caer. Y ahí es cuando, eso es el riesgo que hay que gestionar en este negocio. Y luego ya aplicando, porque también por contar algo al menos de mi rol como directivo de una empresa de consultoría, yo no me quiero separar de lo que recomiendo a los clientes. Para mí es fundamental la estrategia y no salirse de ella. Es algo que yo en lo que creo a pies juntillas. O sea, los topicazos de que la estrategia es fundamental, es verdad. De que es mejor una buena implantación que una buena estrategia, también. El reto está en implantar la estrategia y en ser consecuente y no salirse. Y a partir de ahí, actuar con plena consecuencia en todo, en tu organización, en tu forma, en tus procesos, en los nuestros, marcados siempre, desde siempre, por los clientes, mucho más que en otros sectores, que lo han percibido mucho más tarde, y que tienes que hacer todo para seguir esa estrategia y no salirte, y tener clara tu propuesta de valor, identificar tus ventajas competitivas, posicionarte donde quieres estar, establecer toda tu comunicación hacia afuera y todos tus procesos y tu forma de trabajar y tu reclutamiento a donde quieres llegar y a esas ventajas competitivas que quieres conseguir. Y por supuesto, también es otro tópico, pero esto es un negocio de personas y las personas ocupan... yo me acuerdo hace 3 años que mi presidente me puso como responsable de división y me dice, no, tú dedícate al mercado. Y sí, está muy bien dedicarse al mercado, pero realmente las personas ocupan posiblemente el 50% o más de mi trabajo diario, y ya me gustaría, porque a mí lo que más me gusta son los clientes, pero también es verdad que sabes, y yo transmito mucho a mi equipo, a la gente que trabaja conmigo, que el funcionamiento como grupo es esencial, porque muchas veces nos hemos encontrado, esto es a título anecdótico, que dicen, pero si vamos fenomenal y no vamos tan bien, porque realmente o tienes a todos equilibrados, nosotros invertimos tensos de recursos, o tienes a todo el mundo equilibrado con una compenetración, un desempeño excelente, y además no, hasta en esas áreas de inversión que dices nuevas, con gente nueva y apuesta nueva, las tienes bien coordinadas, conjuntadas, evitando que haya nichos, que haya silos dentro de la empresa, etcétera, etcétera, o todos van bien o no vamos bien. Ya tengo que decir como pista que el sistema de retribución variable que tenemos en mi división es o todos cumplimos o no hay para nadie, y eso es así de dramático. O sea, que en eso también está alineado con la estrategia. Y gracias, nada más.